Bien, amados hermanos, qué mejor manera excelente de empezar el año. Qué mejor que estar en los atrios de Jehová, en la casa de Dios. No que otros, hay algunos que no están, pero ya habían avisado antemano. No me refiero a ellos, pero hay otros que toman siempre a menos el estar en la casa de Dios cuando pueden hacerlo, ¿verdad? Algunos a lo mejor parrandearon hasta muy tarde y están durmiendo. Hoy hubiera venido de casa hasta aquí, por supuesto respetando las luces verdes, pero no había ni un carro, no había nada. La 88 que está ahí hubiera podido entrar a ciegas y no pasaba nada. Entonces nosotros como cultura o comunidad no nos levantamos muy temprano. El hispano le gusta dormir, no a todos, ¿no? Una gran mayoría, pero espero que no vengan a dormir aquí. Les prometo que no lo voy a dejar dormir. Muy bien. Vamos, si nos hemos dado cuenta, estamos en el capítulo 8 varias semanas. Y la razón de esto es que esto es profundo lo que hemos estado nosotros viendo y analizando. Vamos a ver si esto me trabaja. Nuestra hermana Eda está de vacaciones. Así que tenemos a Pablo supliéndonos. Y qué bueno que siempre hay personas dispuestas a trabajar. Muy bien, lo que debe incluirse en el llamamiento por el Evangelio, esto fue lo último que nosotros estuvimos hablando. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, que así siempre empezamos leyendo la Escritura. Y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ¿no? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y hemos estado en este versículo 29, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que en esta mañana vamos a hablar a aquellos que el Señor ha justificado, que es el tema de lo que hemos venido hablando durante toda esta semana desde el inicio de las predicaciones. Y terminamos hablando de esto, como qué es lo que debe incluir el llamamiento por el Evangelio. O sea, el llamamiento por el Evangelio es un llamamiento eficaz. Hay un llamamiento general, se le llama a todo el mundo a que crean en el Evangelio, pero sabemos que los que responden son aquellos que de antemano el Señor conoció. Y hay tres puntos básicos, casi en todo es tres puntos: cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo llegaste a conocer al Señor Jesucristo y cómo eres ahora que conociste al Señor Jesucristo. Eso es lo que en nuestro testimonio Dios nos manda a hablar a otras personas. O sea, antes no éramos creyentes. ¿Cómo llegamos a ser creyentes? Porque alguien nos habló del Evangelio. Ese llamamiento del Evangelio ocurre en el tiempo, ¿okay? O sea, que es que en el tiempo tuyo. Y esto me recuerda que viene del cielo, viene de arriba. ¿Por qué? Porque dice que a los que de antemano conoció. ¿Qué quiere decir a los que de antemano conoció? O sea, cuando tú no eras, el Señor nos eligió no porque hubiera algo bueno en nosotros. Ya hemos explicado esto. Hay gente que le tiene temor a entrar a estas doctrinas, pero están en la Biblia. Algunos las explican de diferente manera, otros le tienen miedo. Cuando las personas tienen miedo a algo, es ignorancia. Y en esto hay mucha gente que tiene temor al Evangelio porque ignoran la verdad de Dios. Entonces hay una especie, que he repetido esto anteriormente a través de las décadas, una especie de felicidad en la ignorancia de la gente. Se asustan de la verdad de Dios. Primero decimos que no, pero cuando Dios comienza a manifestarse, a revelarse en nosotros, comenzamos a entender las verdades de la Biblia, las verdades de Dios. Entonces no hay nada que muestre más que el Evangelio viene del cielo y que no es tu religión que el hecho de saber que Él de antemano nos conoció. Antes de toda la creación, escúchame bien, antes de que se creara el tiempo, cuando Dios dijo sea la luz, realmente Él se humilló en crear el tiempo, creó el tiempo, se ha humillado en cuanto a eso. la pregunta que tienen ustedes en el boletín del Catecismo Menor habla de eso. La humillación de Cristo es que Él vino aquí a la tierra, se hizo hombre por nosotros. Se encarnó para ser nuestro Salvador. Y no puede haber otro Salvador. Eso es lo que la Escritura nos enseña. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hecho hombre por nosotros. Entonces, hemos hablado de esta justificación por la fe en el hecho en que Cristo fue el que lleva nuestros pecados en la cruz. Si Él lleva nuestros pecados en la cruz, no hay otro que nos pueda salvar. Amén. Entonces, en esa oferta del llamamiento que Dios nos ha hecho, ocurre en el tiempo. Ahora, no quiere decir que porque Él de antemano te conociera, cuando tú llegas a ser, tiene que haber un llamamiento a la justificación. Por eso dice, a estos que llamó, los justificó, los salvó. No es que ya, ahora sí, tú sigues viviendo porque ya tú eres salvo. No llegas un momento en tu vida, a los 40, 30, 20, 10 años, 5 años, 60, 70, 80 años, no importa. Lo importante es llegar a conocer a Cristo en ese tiempo y entonces tu vida cambia. Comienzas a dar testimonio de cómo la gracia de Dios vino a ti. Probablemente si, como esta comunidad, muchas personas vienen a conocer a Cristo un poco tarde, desearían haberlo conocido antes, ¿verdad? Como a mí el Señor me salvó siendo muy joven. Pero lo importante es conocerlo. Esto está en sus tiempos. Nunca pudiéramos tener la razón en el verbo más triste de nuestro idioma. Oh, si yo hubiera. ¿Qué quiere decir? Que si tú hubieras conocido al Señor más temprano, debieras ser más santo hoy en día, o hubieras hecho más cosas, pero a ti Dios no te llamó para eso. Él te llamó en el tiempo adecuado para la salvación. Peor hubiera sido que no te hubiera llamado por el Evangelio. Y en la Biblia hay diferentes, ¿no? Todo depende de cómo tú te sientas, porque, por ejemplo, Caleb, había una montaña ahí, dice, ¿quién la va a ir a conquistar? Y Caleb dice, no, yo voy con mi familia, yo voy a conquistar esa montaña, cuando el Señor le estaba ofreciendo que el reino debía crecer, o sea, la tierra que fluye leche y miel. Y Caleb fue, dijo, no, yo tengo fuerzas todavía. Y cuando él va, tiene 80 años, un ejemplo para nosotros. Porque Dios nos manda a hacer las cosas de Dios, no importa la edad, mientras nos sintamos bien y podamos hacerlo. No estamos pensando en el retiro de aquí, en que la gente aborrece su trabajo y ya tiene un retiro y bueno, ya quiere irse a pasear y olvidarse de sus responsabilidades. Las responsabilidades que tenemos para el Señor no terminan con el retiro. Y hay gente que tiene muchas ideas en cuanto a eso. Te has retirado de tu trabajo secular, pero qué bueno que ahora tienes tiempo para seguir trabajando para Dios. Tienes más tiempo, ¿no?, en el hecho de cómo puedes avanzar el reino de Dios predicando y enseñándole a otros. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que en el tiempo tú tienes que ser justificado. Eso que Dios dijo no es ahora así porque tú eres, tienes una linda cara, ya te elegí, entonces ahora vas por la vida porque en algún momento te mueres y llegas al cielo. No, no, en el tiempo presente de tu vida hay un momento en que te encuentras con Dios. Él te justifica. Aplique esa justicia de Cristo que ocurrió hace 2000 años. Pero tú no naciste hace 2000 años, ¿verdad? Nadie aquí nació hace 2000 años. Imposible para el tiempo, la era temporal que vivimos. Muchos de ustedes quizás nacieron en los 20, en los 30, en la década de los 40, otros en la década de los 50, otros son más jovencitos, nacieron en los 60, pero nadie se queda. Y tú ves que siempre marcamos el tiempo, este año, cuánta gente importante y no importante ha muerto, pero todos mueren. Nadie se queda. Algunos hicieron cosas notorias y uno los recuerda. Y algo interesante es que todos son buenos. Buenos en su carrera, buenos en esto, buenos en lo otro. Pero lo importante para ti y para mí es que no importa la edad, es si tú has sido justificado por Dios. ¿Me dejo comprender? No tus logros ni las metas que te hayas puesto, sino si Dios te llamó en un momento en el tiempo y te justificó por el glorioso Evangelio. Y bien haríamos en recordar, déjame ver si funciona, no funciona, cambiémoslo, mi ayudante, cambiémoslo al otro. Vamos a hablar de cómo es que esta justicia, primero hay una justicia que ha sido cumplida por Cristo. Y eso sí ocurrió hace 2000 años. La ley debía ser cumplida. La ley era exigida por Dios. Se exigía que se cumpla la ley debido a la santidad de Dios. Nadie puede ser justificado ante los ojos de Dios a menos que sea justificado por Dios. Y la ley era incapaz en que tú pudieras cumplir esa ley. Por eso Pablo ha desarrollado la gracia en contraste a la ley de Moisés y en contraste a la revelación natural de aquellos que no tuvieron la ley, para que todos sean sin excusa, porque no todos fueron judíos en el tiempo pasado. Había una revelación natural que la gente, llámale de tribus paganas que vivían en otro mundo, en otro continente, no guardaban la ley de Dios. Por eso debemos recordar Romanos capítulo 3, el versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. O sea que estamos entendiendo la mente del apóstol Pablo. Es en el hecho de en que como la ley ha sido cumplida, ha sido manifestada por medio de Dios que envió a su Hijo y ha sido confirmada porque esto no está escrito en otra cosa que no sea la Biblia, la ley y los profetas. Y luego sigue diciendo, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Los que creen en quién? En Jesucristo, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, tú no eres salvo porque Dios es bueno, que es un error que siempre pensamos, ¿no? Que al final la gente cree que se muere y va a ir al cielo y va a encontrar un viejito bonachón con su barba blanca, tipo Santa Claus, y ya pasa, yo soy bueno. No, todo lo que la Escritura muestra es que si tú no eres justo ante los ojos de Dios, justificado, no puedes entrar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de ser justificado es entender que has violado la ley de Moisés o la revelación natural de Dios y que Dios el Padre mandó a su Hijo para que Él, muriendo por la maldición de la ley, muriendo por el pecado nuestro, esa justicia se te aplique. Así como se nos ha aplicado la impiedad de Adán, se nos aplica la justicia de Dios. Entonces la humanidad caída era incapaz de cumplir la justicia de la ley de Dios. También fue el Hijo quien satisfizo las exigencias de la ley en el Calvario. La ley tenía que ser cumplida, era de un carácter jurídico. Se exigía que se cumpla por la santidad de Dios, que el hombre era incapaz de cumplirla. Y Cristo vino con una vida perfecta y una justicia perfecta para que entonces esa justicia pueda ser otorgada. Entonces estamos poniendo simplemente definiciones a esta justicia. Se te otorga la justicia de Cristo. No puede ser por tus obras, porque tus obras no te van a justificar. No, uno está cansado de las personas que piensan de que por las obras Dios los va a salvar y que sus obras buenas están en la balanza. No, yo no he hecho nada malo. Por demás murió Cristo. ¿Cuántas obras son necesarias para que te salve? Y uno sigue insistiendo en esto porque siempre hay como hay algo recóndito en lo profundo de nuestra mente y corazón que no somos tan malos. Déjame suavizarte eso. Es verdad, nadie es lo suficiente, no, nadie puede ser lo suficientemente malo como para decir, uy, te va al infierno. Nadie puede agotar toda la maldad en su vida. O sea, tú ves gente mala y dices, no, qué malo ese tipo, qué mala esa mujer, pero en relación a ti. Pero eso no quiere decir que tú no seas malo. Tu maldad no alcanza la maldad de otros. O sea, por más que tú veas a un asesino, a alguien que está cometiendo pecados y que lo mete violando la ley de los hombres y lo metan en la cárcel, no quiere decir que es todo lo malo que debiera ser. Tú no eres todo lo malo que debiera ser. Pero la bondad que tú tienes no alcanza. Por eso estás destituido de la gloria de Dios. Necesitas una justicia otorgada de Dios. Y por eso es que Cristo en la cruz del Calvario, lee conmigo Juan 19, Juan 19, en el Evangelio, Juan 19, 28 y 30, dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. La obra que él había venido a hacer, la consumó. Él no murió por la mano de Herodes o de Pilato. No murió porque la multitud proclamaba que soltaran a Barrabás y dejaran a Jesús que muriera. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para sustituirnos en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y acabamos de tomar la cena. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y eso es lo interesante en la teología de Dios, que cuando Él parte de antemano, antes que nos conociera, Él parte del lugar santísimo. Va al lugar santo, ¿no? Del altar de incienso, de la luz del mundo, del altar de la proposición, del altar del holocausto, hacia afuera, hacia el hombre. Igual nosotros cuando llegamos a conocer a Cristo, partimos de ese momento en que así yo soy salvo, pero tú no sabes todo lo que ha venido atrás. Cuando Cristo vino a la tierra, lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Él estaba cumpliendo lo que Jesucristo había hablado con el Padre en el cielo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por ustedes. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Que eso era algo ciego para el mundo en general? No, es para aquellos que participan de la cena del Señor en plena conciencia, en que tú levantas tus ojos al Gólgota. Levantas tus ojos ahí al Calvario y dices, sí, este es el Cristo que murió por mí, que llevó mi maldad, llevó mi pecado, para que esa justicia me sea otorgada. Entonces, cuando avanzamos a la otra parte y la otra columna, es una justicia recibida. Es en el momento de tu salvación, pero que ha sido siglo antes de la creación, pero que partimos de ese momento porque es el momento en que tenemos la conciencia. Y por eso es que cuando llegas a Romanos el capítulo 8 y estás hablando en el versículo 29 a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó. O sea, la acción, el medio, el momento es que el Evangelio, por eso el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. En cada circunstancia y en todo momento, tú debes ser consciente. Yo creo que como iglesia, si hay una meta, un plan que debiéramos tener nuevo, es que tenemos que ser incluso más directivos en la manera como le hablamos a las personas. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es breve. El tiempo es corto. Este es el tiempo aceptable. Y no digo que tienes que hacer como los niños, que a veces le embutimos la comida, ¿no? No quieren. Y a lo mejor la roja no quiere decir que estamos echando las perlas a los cerdos, pero debe haber una clara persuasión de nuestra parte, y siempre lo ha sido, de mi parte en algún tiempo más que otro, en el hecho de hablar el evangelio a otros. Porque tú no sabes lo que será el día de mañana para esa persona. No. A veces ahí me encuentro con ideas raras. Hace algunos años atrás estaba en una reunión con Greg y este señor predicador tenía una iglesia grande, un pastor tenía una iglesia grande. O sea que comparado con esta iglesita, a lo mejor dirían, bueno, este no tiene ninguna de las razones. Pero siempre me baso por principios, que no solamente, por ejemplo, porque las personas digan algo gracioso, algo entendible, algo en que uno pudiera decir, ah, sí, cuánta razón tienen, que pudiera llamarnos la atención, no necesariamente es verdad. Entonces él pensaba que uno no debe hablarle del evangelio a alguien si no está preparado para discipularlo. Eso no encuentras en la Biblia. Y la idea de él era prácticamente en que una vez que tú le hablas a una persona del evangelio, se puede morir. Y si tú no lo guías bien en las cosas de Dios, ya abres la puerta para la muerte, etcétera, y por lo tanto tienes que discipularlo. Y esa es la parte equivocada. Porque yo soy llamado a predicar a toda criatura. Porque yo no sé el tiempo en que va a morir. O sea que el tiempo que yo le hable a alguien no determina que ya está listo para morirse. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y hay gente que muere de todas las edades, en todos los tiempos. Entonces las personas deben recibir esta justicia. Nota, no es cambio de religión. Lo que pasa es que es una lucha con tu voluntad. En que tú creías algo. Cuando uno lee los evangelios es maravilloso. Porque la gente que viene a Jesús, ¿te recuerdas al joven rico? El joven rico vino a Jesús, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? He guardado los mandamientos. Era una persona que tenía bienes materiales. Me imaginamos que por su juventud no tenía problemas en cuanto a su cuerpo, enfermedades, etc. Pero el Señor le dijo, no, vende todo lo que tiene y entrégalo a los pobres. Porque su seguridad estaba basada en las cosas materiales. Amado hermano, las cosas materiales son útiles. Pero cuando eso te meten en problemas económicos, ¿dónde está tu Dios? Hay un mal testimonio cuando tú no llevas bien tu vida. Eso es lo que ve el mundo. O cuando tienes un apresuramiento por, mira qué casa que tengo. Mira lo que Dios me ha dado y me preocupo. Estás preocupado por cosas materiales. Y Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, tu servidor, estamos a un llamado, ¿verdad? De que hay que tener un equilibrio. Por supuesto que las cosas materiales pueden ser importantes. Pero cuando estas ocupan el primer lugar y no Dios, estás adorando a Mamón. Y no estás prestando atención a la Escritura. O cuando alguien es llamado por el Evangelio, piensa que no, cómo su religión va a estar mal, cómo él ha crecido todo este tiempo y está mal, está equivocado. Estás poniendo tu propia filosofía antes que la justicia de Dios. Y ese es el conflicto. ¿Es tu vida, es tu voluntad o es la de Cristo? Cuando uno viene a Cristo y cree en él, pone esa fe bíblica, la persona se arrepiente. ¿No dice eso la primera parte? El medio para recibir la gracia de Dios es la fe bíblica que ya hemos explicado. Es la fe que Dios está generando en ti, que genera este conflicto. La persona se arrepiente. ¿De qué? De haber vivido para sí. Y claro, dependiendo de haber vivido para sí y todo lo que tú has hecho, muchas veces eso se puede calificar socialmente en las cosas que tú puedes haber necesitado para tu felicidad, pero que a la postre te das cuenta que no es una felicidad. Y por eso salen tú, por ejemplo, las vidas desgraciadas. Mucha gente sale, ¿no? Y la televisión y todo, porque es noticia, a ver cómo los artistas terminaron el año, cómo van a pasar el nuevo año. Hubo 2 años en que la gente no tuvo ninguna jarana, Pero ahora sí, millones. Yo me dormí temprano porque tenía que estar aquí con ustedes y tengo que ir después a otro lugar a predicar también. Entonces, ¿qué hay de algunos? Así quieren divertirse porque para ellos eso es su emoción. Eso es lo que les da la alegría y la felicidad en lugar de Dios. En el creyente se regocija en Dios. Amén. Se goza en Dios, en cumplir su deber y sus responsabilidades para con Dios. Entonces el medio de esta justicia tiene que ser recibida. Tú recibes la justicia de Cristo cuando crees en Él. Dice, una persona arrepentida de sus pecados descansa solo en Cristo para la salvación de su alma. ¿Cuál es la parte importante en cuanto a esto? Descansa solo en Cristo. Porque vienen muchos filósofos, te van a venir, ¿no? Y el diablo mismo viene. Que el cristianismo no puede ser el único camino. Hay otros atajos, esa es tu manera de ser y tu creencia. Y tú sabes que por décadas hemos estado influenciados en una u otra manera, que la manera correcta de vivir de acuerdo a la Biblia no es la manera que debes vivirla. ¿Cómo puedes analizar, por ejemplo, tú, si alguien está viviendo las cosas de Dios o no? ¿Cómo dice la Biblia? ¿No es tu fantasía? ¿Cómo viven la justicia recibida? ¿Cómo viven esa justicia que Dios les ha otorgado? Entonces, 1 Corintios capítulo 1, primero nos habla de cómo Cristo nos ha sido hecho justicia por nosotros. O sea, nosotros afianzamos y afirmamos en que nuestra justicia es Cristo. Él es el que nos defiende. Él es el que nos representa. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. Y una vez que tú eres justificado, eres santificado, has sido redimido por Dios, para que como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. O sea que ahora nuestra salvación no nos gloriamos en qué bien has decidido. Tú ves, cuando hablas de la elección de Dios, es una humillación. No te puedes gloriar en que Dios te haya elegido, porque fue por gracia, antes que fueras. Al contrario, lo que nos podemos nosotros alegrar y regocijar es que Cristo es nuestra justicia. Es en la obra de Dios. Es la misericordia de Dios que tuvo con nosotros para enviar a su Hijo. Y uno de los pasajes que tú y yo debemos tener siempre presente, 2 Corintios 5, 21, cuando aquí, para creyentes y no creyentes, para los no creyentes en que le invitamos a ser creyente, y para los creyentes reforzarnos, que estos somos embajadores, y animamos a la gente a reconciliarse con Dios, porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. ¿Tú viste? O sea, Dios te hace justo. ¿Y dónde lo hizo? Cuando él abrió sus brazos, ahí extendidos por los soldados romanos, y dijo: consumado es. No hay otra obra que te pueda salvar. Y esto es serio. Cuando tú piensas que hay otro camino por tu religión que te puede salvar, o por tus obras que te puedes salvar, te invito a reflexionar qué fue lo que Cristo dijo en la cruz. Porque si Él dijo consumado es, ¿a qué se refería? Compáralo con tu pensamiento, tu voluntad, tus hechos, tu religión, a lo mejor que has vivido tanto tiempo y lamentablemente equivocado. Porque la verdad de Dios nos dice que no hay otro camino, no hay otra verdad. Cristo es nuestra justicia otorgada que hemos recibido. ¿Para qué? Para que ahora podamos ser santos. Entonces, si pasamos a la otra diapositiva, encontramos una justicia que se manifiesta. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Verdad? Es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque la justicia que tú recibes te produce un cambio. ¿Cuándo sabes, por ejemplo, que alguien no es creyente? Cuando alguien no es creyente te va a decir algo así: ah, pero yo creí que los cristianos se comportaban de otra manera. ¿Ustedes recuerdan cuando a veces hablo a alguien y ellos me contestan y me dicen ciertas cosas, a veces acertadas o equivocadas? Porque nadie está del todo equivocado, así como nadie puede ser todo lo malo que puede ser. Nadie está equivocado del todo. Eso es algo que como persona normal entendemos. Lo que pasa es que se aferran a una parte de una verdad, pero esa parte de esa verdad no conduce a la justicia de Dios. No es la verdad de Dios. Entonces, no es que ellos acomodan su fe y su creencia a Dios como a lo mejor a ti te manifestaría, pero esta es una unión vital con Cristo. La sangre, la savia, rica savia y sangre de Cristo corre por nuestras venas. Hemos sido restaurados, regenerados. Tenemos la verdad de Dios, vivimos la verdad de Dios. Es una vida que produce fruto en nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Separados de mí, nada podéis hacer. El creyente entiende eso, que ahora que vive la justicia de Dios, es justo delante de Dios. Oh, tiene sus altibajos y tiene sus caídos, pero sabe que él es justo ante los ojos de Dios. No hay nada mejor que el creyente que puede ser levantado y restaurado porque entiende la perseverancia de los santos, entiende la abundancia de la justicia de Cristo. ¿Qué pecado no puede perdonar Cristo? Pero está en nosotros manifestar esa gracia, manifestar esos frutos. Entonces, sí, Cristo ha provisto el camino, Él es la propiciación ante Dios, Él es nuestra justicia, pero es una justicia que se nos ha otorgado en el Calvario y que ha sido recibida por el pueblo de Dios, por la verdadera iglesia del Señor. Y es una justicia que tiene que ser manifestada. No es una justicia en que tú, ah, sí, ya la recibiste y ahora puedes vivir y hacer lo que te place. No. ¿Cómo manifiestas la justicia de Dios? ¿Tienes compasión de aquellos que no han sido justificados? Porque a veces podemos ir por la vida, ya estamos salvos y tengo tantos años de creyente, pero nos olvidamos que esa justicia que ha sido ya ampliada en el Calvario, manifestada en el Calvario, es una justicia que debe ser recibida por las que no conocen. Entonces, nosotros te invitamos a que recibas la justicia de Dios en Cristo. Porque si tú pides la justicia de Dios en cómo tú vives, la ira de Dios está sobre ti. Y la gente habla del amor de Dios sin entender la justicia de Dios. El amor de Dios está en que Él te hace justo porque hubo un injusto que murió por ti. Hubo un justo que murió por ti que eres injusto, debo decir. Ese versículo en 2 Corintios 5:21 es fantástico. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y tenemos Filipenses, el capítulo 1, versículo 11, porque no es usualmente el pasaje que usamos para la vida manifestada de justicia. Por eso a los creyentes en el Antiguo Testamento se le decía el justo. No está hablando ahí de la bondad y la gente, por ejemplo, dice, ay, sí, tengo amor y habla de un amor romántico, de un amor que realmente no se manifiesta y no se ve. O de aquellos que critican nuestra vida cristiana o que piensan que pueden vivir mejor que nosotros en la vida cristiana porque ven algunos puntos débiles en nosotros, en que la justicia todavía no se está manifestando como debe ser, pero ciertamente es un desarrollo y un crecimiento en la vida cristiana espiritual del creyente, cuando recibe esta justicia, va de menos a más. Estás viviendo la justicia de Dios y esa justicia se manifiesta. El apóstol Pablo a los Filipenses, pidiendo en oración, vamos a leer a partir del versículo 9, dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y por supuesto que él ha mencionado el amor anteriormente y muchas veces ponemos eso primero. Pero puede haber un amor más grande en que alguien que no era malo, que era puro y que era justo, muriera por nosotros. ¿No es eso lo que trata Romano? Fue el justo por los injustos para llevarnos a Él. Fue Él que llevó tus cargas y llevó tus problemas y llevó tus pecados en la cruz para que entonces ahora el Padre, para mirarte, te mira en amor, no con ojos de ira, sino de justicia y de verdad en Cristo. No puede haber una unanimidad ni un amor entre los hermanos si no hemos sido justificados. No puede haber un crecimiento en la vida espiritual si no hemos sido justificados. Es la justicia de Dios en nosotros que nos hace irreprensible. Es la justicia de Dios en nosotros que nos hace abundar en frutos de justicia. ¿Recuerdas cuando dije, separados de mí nada podéis hacer? Pero el Señor dice, te podaré esta vid para que los pámpanos den más fruto. Que nuestro fruto sea hallado de Dios. Y un poquito más hacia atrás en el Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 5, que realmente es donde el apóstol Pablo amplía Romanos 8 que estamos viendo nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, tenemos ese fruto del Espíritu y ahora volviendo a nuestro pasaje en Romanos 8, no solo entendemos mejor, sino aplicamos mejor el versículo 29 y 30, cuando nos dice que el Espíritu está con gemidos indecibles intercediendo por nosotros. Nada de esto puede ser posible si el Espíritu no mora en nosotros. ¿Y cuándo el Espíritu mora en nosotros? Cuando creemos en esta justicia recibida. ¿Crees que Jesús, Jesús, sálvame? Jesús, ven a mí. Yo creo que tú puedes perdonar mis pecados porque eres justo. No hay otra manera en que el Señor pueda perdonar tus pecados. Solamente si te aplica la justicia de Cristo para ti. Y no importa los pecados que hayas cometido como creyente o incrédulo. Siempre nuestra salvación está en que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está más adelante en el capítulo 10. Dice, estos que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, la justicia de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta justicia, por eso tenemos la comunión y el compañerismo, porque es entre todos nosotros. Entonces, a los que predestinó, a esos también llamó, ya sabes, los llamó ¿cómo? Por el Evangelio. ¿Y cómo los llamó y para qué los llamó? Para ser justificados. Por lo tanto, esa justicia que el Señor nos ha otorgado también nos ha glorificado. Y aunque estamos todavía en esta tarde, el Señor nos ve glorificados en el cielo. Es solo cuestión de tiempo. Amén. Por eso anhelamos su venida. Es cuestión simplemente de tiempo que el Señor se acabe esta gracia y Él venga con gran poder y gloria. Así que mi pregunta para ti, si tú has recibido esta justicia de Dios en Cristo, sin pena, sin que te sientas mal, porque esa es nuestra humillación, reconocer al Salvador Jesús. Ese es el arrepentimiento, que tú pensabas que era de una manera pero es de otra. Que tú puedas decirle a Dios, Dios, sálvame por tu justicia. No tu justicia, sino sálvame por tu justicia mostrada en Cristo en el Calvario. Y serás justo. Serás un hombre y una mujer que manifiesten el fruto del Espíritu. Esto ocurre en el tiempo, porque en el tiempo presente, antes de ser glorificado, manifestamos esta justicia de Dios. ¿Y qué genera? Genera una super invencibilidad que veremos en la próxima semana. Somos más que vencedores. Por eso, si tú analizas todo el resto del capítulo, sabrás que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque Él nos vio antemano. Antes que todas esas cosas ocurrieran. Entonces Pablo dice, ¿tribulación pasajera nos separará de ese amor? ¿Un amor eterno? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Nos podrá? Eso ahondaremos, Dios mediante, la próxima semana. Oremos. Gracias, Señor, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. El creyente siempre perseverará en esta justicia. Y quizá para nosotros, tus hijos, en esta congregación es el hecho de manifestar esa justicia, vivir esa justicia. Pedimos perdón siempre por nuestros pecados pasados. Ya son pasados. Tú lo has perdonado en Cristo. Y ciertamente ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Así como nuestros hijos de niños van creciendo y son adolescentes y van por la vida, así también nosotros. Ayúdanos a vivir esa justicia en la que no hay tiempo para manifestarla. Podemos ser muy nuevos en la fe o muy antiguos. Esa justicia debe manifestarse. Gracias por esa vida cristiana. Gracias porque Cristo vive en mí y que el vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que tú nos anhelas ya en el cielo, pero es necesario que estemos en esta tierra dando testimonio de tu justicia, de tu verdad. Y que sepan todas las personas que a menos que la justicia de Cristo viva en ellos y sea aceptada y recibida por ellos, no pueden ser salvos. No hay caminos, no hay atajos secundarios, Señor, que puedan ayudarlo. Es solo Cristo, solo Él, solo su verdad, solo su justicia. Haz que estemos empapados de esa verdad todo este año, amado Dios. Bendice a tu pueblo. Tu bendición sea con nosotros al despedirnos de este lugar. En el nombre de Jesús, bendito por los siglos de los siglos y quien viene muy pronto. Amén.